Hagamos Defensoría. Por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Muy buenos días, soy Inti Ardón. Usted está en sintonía de su radio 870 UCR y en este momento damos inicio al programa Hagamos Defensoría. Este es un programa que es posible gracias a la cooperación entre las radios UCR y la Defensoría de los Habitantes de la República. Le invitamos a que nos acompañe en estos próximos 30 minutos para que ustedes y nosotros podamos aprender más sobre nuestros derechos y cómo defenderlos.
Muy buenos días, les habla Federico Monge. Es un gusto estar un lunes más con ustedes. En el marco del 7 de abril, Día Mundial de la Salud, nos hemos propuesto dedicar el mes de abril a reflexionar sobre la importancia de este derecho. El derecho a la salud en nuestras vidas en realidad es algo mucho de lo cotidiano y muchas veces sentimos este derecho vulnerado. ¿Por qué el 7 de abril? El 7 de abril se estableció como Día Mundial de la Salud con el fin de que todos los años se recuerde y se conmemore el aniversario de la fundación de la OMS, Organización Mundial de la Salud. Esto fue en 1948. Para el programa Hagamos Defensoría, el Día Mundial de la Salud constituye una oportunidad para hacer un alto, para detenernos por un momento y reconocer la importancia del respeto a este derecho para todas las personas en igualdad de condiciones.
Y es que en el programa anterior, hace 15 días, estuvimos conversando sobre una iniciativa que desde la Defensoría se está desarrollando, sobre todo enfatizando la capacitación al personal de salud de algunos de los hospitales de nuestro país. Y quisimos dar seguimiento al tema. Y nada más recordarles que si usted no pudo escuchar este programa, les contábamos que esta experiencia se pretende, en esta experiencia, abordar temas relacionados con los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, por lo cual se presentan denuncias en la Defensoría. Con esto se busca prevenir que se den violaciones a los derechos de la población, que sobre todo acude a los hospitales, clínicas y EVAIS. Y también se pretende que se promuevan servicios de salud de calidad y con calidez, como plantea la misma Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces se van a estar llevando a cabo algunas capacitaciones al personal de salud para llevar información y también sensibilización para el respeto de los derechos de todas las personas que usamos los servicios de salud.
Y es que para que se respete este derecho, no solamente la población en general debe estar enterada de cuáles son estos derechos, sino también los mismos funcionarios y funcionarias deben estar al tanto de lo que plantean las leyes, al tanto de lo que significa un trato con calidad, con calidez. Y en este sentido, la Defensoría no solo trabaja directamente con funcionarios y funcionarias, también trabaja con la sociedad civil. Y nos interesa hablar el día de hoy más sobre el rol de la gente en las comunidades con respecto al acceso a la salud y en particular esta figura que son las juntas de salud existentes dentro de la estructura de la Caja Costarricense de Seguro Social. Para conversar sobre este tema nos acompaña el día de hoy el señor Rodolfo Vargas, quien es funcionario de la Defensoría de los Habitantes y se desempeña específicamente en la Dirección de Promoción y Divulgación de Derechos. Muchas gracias, Rodolfo, por acompañarnos esta mañana en su programa Hagamos Defensoría.
Bueno, no, muchas gracias más bien a ustedes por permitirme la oportunidad de conversar con ustedes y con la audiencia de este programa.
Gracias. Y bueno, para empezar a desarrollar el tema, nos gustaría recordar qué es el derecho a la salud, porque el concepto de salud, según la Organización Mundial de la Salud, nos dice que la salud es el estado completo de bienestar físico y social que tiene una persona. Sin embargo, muchas veces lo tenemos pensado solamente cuando estamos enfermos, cuando requerimos de algún medicamento, cuando requerimos de alguna intervención médica. Es decir, acudimos a los centros de salud solo cuando tenemos alguna infección, una dolencia, algún padecimiento. pero nuestro derecho a la salud puede ir mucho más allá de cuando lo requerimos por una situación puntual de enfermedad. Tal vez, Rodolfo, si pudiéramos empezar hablando ampliamente, ¿qué podemos entender cuando hablamos del derecho a la salud? Más allá de cuando estamos enfermos, ¿verdad? ¿Qué implica? ¿Qué más cosas implica? Y tal vez relacionarlo un poco con cómo podemos participar para mejorar nuestro acceso, nuestra garantía al derecho a la salud.
Bueno, es una forma excelente de comenzar a hablar de salud, precisamente por eso, porque la salud no es solo no estar enfermos, sino que la salud, por ejemplo, ¿de qué vale uno no estar enfermo si va a un lugar donde el agua trae está contaminada? Entonces, la salud que teníamos se nos va. Uh-huh. ¿O qué tal, por ejemplo, hablar de salud cuando la gente tiene unas viviendas en condiciones absolutamente poco higiénicas y precarias? También el ambiente en general. Es decir, podemos tener una buena salud, pero llegamos a un lugar con ruidos o con otro tipo de contaminación y la salud que teníamos o la pensada de esa forma como no enfermedad, de una vez se acaba. Entonces, por eso es que es muy importante que la salud es ante todo responsabilidad de cada persona y de todas las personas para que esa no enfermedad sea como es efectivamente el resultado de un conjunto de factores o de elementos que permiten que la gente sea saludable.
Claro, y entonces entender el concepto amplio de salud, no solamente hay que entenderlo en nuestra mente, hay que llevarlo a la práctica, y eso es lo que ha costado. La gente sigue pensando que salud tiene que ver solamente con ir al hospital cuando estoy enfermo, me duele la cabeza o tengo dolor de estómago, etcétera, etcétera, y tiene que ver con otra serie de instancias. Sin embargo, sabemos que el Estado tiene responsabilidades respecto al derecho a la salud de las personas y que la institución prestadora de los servicios de salud en nuestro país es la Caja Costarricense del Seguro Social. Bueno, pues el día de hoy queremos concentrarnos en esta importante institución que también es muy compleja a la vez. Aún existe para algunas personas confusión respecto a los diferentes niveles de atención que tiene la Caja y puede ocurrir que alguien no sepa si acudir a un EVAIS o ir a la clínica o si vive cerca de un hospital, y esto nos habla de diferentes niveles de atención. Tal vez si aclaramos esto para empezar.
Sí, bueno, pensando eso de lo complejo y de que este país, aunque es pequeño, somos bastantes personas las que vivimos en él, y siempre partiendo de reconocer que la Caja Costarricense de Seguro Social es tal vez una de las instituciones que más aportan a la democracia y a la mejor convivencia. La Caja tiene los hospitales nacionales, tiene clínicas, otros que son centros de atención integral o CAIS, y tiene los EVAIS. A eso es a lo que se llama, en términos muy resumidos, los niveles de atención. O sea, el primer nivel de atención son los EVAIS, que se encuentran para cada 4,000 personas, a veces un poco menos o un poco más. Luego están los hospitales periféricos o regionales, en donde son referidas las personas desde los EVAIS, y cuando hay casos más complejos, están los hospitales nacionales especializados, como el hospital de niños, el hospital de adultos, etcétera.
Y bueno, además de las responsabilidades de la Caja, que como bien decía Rodolfo, es una de las instituciones más apreciadas, más reconocidas, y por eso seguimos hablando de esto constantemente, porque la Caja Costarricense de Seguro Social merece toda nuestra atención para seguir mejorando y sostener lo que tenemos y además, como decíamos, mejorarlo. Entonces, que además de las responsabilidades de la Caja en la prestación de los servicios, es importante también reconocer el rol que tenemos las personas usuarias de estos servicios, porque juntos contribuimos, ¿verdad? Y también del impacto que pueden tener en estos servicios, o sea, que las personas también podemos impactar positivamente en la mejora de estos servicios. Entonces, hemos conversado que es muy importante cuando algo no anda bien, cuando la atención que se nos da no es la apropiada o incluso se nos violenta algún derecho, hacer las denuncias respectivas tanto en la Contraloría de Servicios o también en la Defensoría de los Habitantes. Repito, cuando sintamos que no hemos recibido un buen servicio y con ello se nos está violentando algún derecho, porque así apoyamos el fortalecimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social y aportamos un poco a ver cuáles son aquellos vacíos, cuáles son aquellos puntos por mejorar, cuáles son aquellas condiciones que tenemos que estar recordando y que deben ser cambiadas, que deben ser estudiadas para mejorar. Entonces, es muy importante ver la relación tan estrecha que hay entre las personas que trabajan dentro de la institución, dentro de la caja, y también las personas que estamos fuera y que recibimos los servicios. Ambas partes somos importantísimas para la mejora de la institución.
Y en este sentido, Rodolfo, entender que la participación ciudadana, la participación de la gente en las comunidades, en realidad no tiene que ver solamente con anteponer denuncias. Eso, como dice Inti, en realidad fortalece la institucionalidad. Pero participar en una comunidad no solamente es poner denuncias, va un poco más allá. Esto se conoce como participación ciudadana. Quizás si hablamos un poco de este concepto de participación ciudadana y cómo esto incide en el fortalecimiento de clínicas, hospitales y EBAIS.
Bueno, precisamente es muy importante eso de las denuncias, pero a veces las denuncias empiezan todo un proceso y no están llevando a una construcción conjunta, sino que lo más interesante es cuando la gente empieza a ocuparse de su salud, de no solo de no estar enfermos, sino de lo que hablábamos antes, del agua, de las viviendas, del ambiente y de otros factores. Eso ya se hace, pero se hace en forma muy, muy, no se hace directamente hacia el tema de salud. Tenemos las asociaciones de desarrollo, tenemos las juntas de educación, tenemos en general muchísimas instancias de participación ciudadana, pero lo que ocurre es como que a veces tiende a hacerse algo más formal de reunirse, hablar, pero lo que es contribuir a la solución de los problemas, pocas veces es la orientación que tienen las organizaciones.
Cuesta como aterrizar muchas veces. Estoy en un grupo, nos reunimos y de repente la gente hace ahí un listado de quejas, pero a veces cuesta aterrizar, como bien lo planteas, en soluciones.
Sí, no solo aterrizar en soluciones, sino después ponerlas en práctica. O sea, por ejemplo, si hay un río que está sucio o contaminado, bastante gente dice, debería la municipalidad de venir a limpiarlo, pero más bien una verdadera participación ciudadana debería ser no solo decirle a la municipalidad que lo haga, sino decirle a la municipalidad, vamos a hacerlo en conjunto. Y así después los que ensucian se ocuparán de, como cuesta tanto limpiarlo, se ocuparán de que no esté otra vez contaminado, ¿no?
Rodolfo, y quizás para quien nos escucha, esto puede sonar como tirarle la pelota a la comunidad y restarle responsabilidad a las instituciones. ¿Es esto así?
No. La idea es un trabajo conjunto en donde quienes están pagados para una función la hagan, pero acompañados de la valoración que hacen las otras personas y de la colaboración, porque a veces la colaboración es tan importante, y no hablemos en general, sino hablemos en específico. Por ejemplo, en un lugar había problemas porque se saturaban, es decir, llegaban y poquitas fichas y ya un poco de gente se quedaba sin atención de su salud. Y entonces las autoridades
dijeron... Esto es muy usual, ¿verdad? A nivel nacional, ¿verdad?
Desgraciadamente eso es muy común, pero bueno, ¿qué pasa? Ahí las autoridades decidieron tomar una decisión de abrir un espacio de más consultas por la tarde. Pero ¿qué pasa? Lo hicieron solamente las autoridades. No lo hablaron con la gente. Y entonces el resultado fue que casi nadie fue a esas consultas, casi nadie asistió, y la gente, las autoridades dijeron, ven, solo se quejan, y cuando abrimos las oportunidades no las aprovechan.
Hace falta como un encuentro entre sociedad civil e institucionalidad.
Sí, más que encuentro, trabajo conjunto, trabajo integrado.
Un trabajo integrado en donde los esfuerzos se complementen, en donde los esfuerzos además se conversen por qué necesitamos esto, qué es lo que vamos a hacer, como el ejemplo que nos pone Rodolfo, ¿verdad? Muchas veces las instituciones arman proyectos, arman iniciativas sin haber conversado con la comunidad, si realmente esto está atendiendo las necesidades reales de la comunidad. Entonces necesitamos en un primer momento, bueno, conversar, conocernos, acercarnos y además trabajar en conjunto de manera más integrada, de manera más articulada, ¿verdad? En este momento, ya ahorita seguimos con el tema, vamos a hacer un pequeño corte precisamente con esta reflexión. ¿Cómo hacemos para que las instituciones de salud y la sociedad civil, las personas usuarias de los servicios de salud, las personas organizadas en sus comunidades, trabajen de manera conjunta? Vamos a hacer un pequeñísimo corte y ya regresamos, estamos en su programa Hagamos Defensoría.
Hagamos Defensoría por Derecho, a través de su radio 870 UCR.
Deporte, ejercicio, recreación y salud. Escuche estos temas y más para mejorar su calidad de vida en el programa Vamos a Movernos. Escúchenos todos los lunes a las 11 de la mañana, aquí en la 870 UCR.
Nuestra sexualidad. Todo un torrente de posibilidades por descubrir. Los martes a las 10 de la mañana, una oportunidad para adentrarnos en la aventura de sorprendernos con lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Consultorio de Salud, 870 UCR.
En Costa Rica, mueren más animales silvestres atropellados que por la cacería.
Nos sentimos orgullosos de nuestra biodiversidad, pero la estamos atropellando.
En un año mueren miles de animales en carretera, por accidente o porque les tiran el carro.
Cuidado, maneje despacio.
Protejamos la biodiversidad.
Evitemos atropellar animales silvestres en las carreteras de Costa Rica. Únase al grupo en Facebook.
Un mensaje de la Comisión Vías y Vida Silvestre, la UNED y las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica.
Hagamos Defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos y usted también, por derecho.
Muy buenos días, continuamos en su programa Hagamos Defensoría y en el marco del Día Mundial de la Salud del pasado 7 de abril, estamos conversando sobre el tema de salud en el mes de abril y hoy en particular sobre la participación ciudadana en los servicios de salud. Nos acompaña Rodolfo Vargas de la Defensoría de los Habitantes, específicamente trabaja don Rodolfo en la Dirección de Promoción y Divulgación y estamos conversando un poco sobre cómo las personas en una comunidad pueden incidir de alguna manera en que la prestación de los servicios de salud mejoren. Y hablamos de este concepto de participación ciudadana, que al final tiene que ver con buscar soluciones en conjunto, apuntarnos a trabajar en conjunto con las instituciones y ponernos a conversar, porque muchas veces hacemos cosas por separado y esto termina hasta a veces en conflictos y en malos entendidos. Si más bien lo que queremos es desarrollar acciones en conjunto para solucionar problemas que tenemos en común, las juntas de salud parecieran constituirse un espacio idóneo para esto, pero mucha gente no conoce, Rodolfo, qué son las juntas de salud. Si hablamos un poco de este espacio que existe inclusive por ley.
Ajá, efectivamente. Es muy importante el origen de la junta de salud. Hace 18 años, o sea, en diciembre del 1998, se tomó la decisión de que ya manejar la caja, como dice la gente de la caja, desde la Avenida Segunda, es decir, desde ese edificio grandote que tienen en la Avenida Segunda, cada vez estaba siendo más difícil y más engorroso. Entonces, después de discutirlo y de que hubo un gran proceso nacional, se hizo por ley, se acordó la desconcentración de los hospitales y clínicas de la Caja Costarricense del Seguro Social. Desconcentración sería que no es que dejan de ser de la caja, pero sí empiezan a tener autonomía, empiezan a tener capacidad para tomar decisiones, especialmente financieras y administrativas. Uh-huh. Y entonces, esa ley, el primer artículo dice eso que acabo de decir, la desconcentración, pero el segundo artículo dice se crean las juntas de salud como instancias para procurar el bienestar en los servicios de salud pero también para vigilar la gestión administrativa y financiera y principalmente para promocionar más esa participación ciudadana tan necesaria. Esas tres funciones se le dieron a las juntas de salud de clínicas y hospitales de la Caja.
A ver si repetimos, repasemos, ¿cuáles son esas tres funciones que tienen las juntas de salud?
La primera es velar por el estado de salud del área de influencia de ese hospital o esa clínica. Ajá. La segunda, para que estén vigilantes sobre las decisiones administrativas y financieras, es decir, sobre el presupuesto, sobre cómo se ejecuta. Y la tercera y más importante, para que promuevan una efectiva participación ciudadana en la prestación de los servicios de salud.
Claro. El tema de las juntas de salud, entonces, no es tan nuevo. Sin embargo, la gente desconoce que esto existe. Sería importante como averiguar en mi comunidad quién es la junta de salud, ¿verdad? ¿Cómo se hace eso, Rodolfo?
Bueno, efectivamente ya habría que sacarle cédula porque acaba de cumplir, o en diciembre de este año cumple los 18 años. Podría tener, ya tendrá mayoría de edad. Uh-huh. Así que no es un tema nuevo.
Uh-huh. ¿Y cómo funcionan las juntas de salud? Porque tal vez las personas que nos escuchan, tal vez algunas podrían haber oído sobre juntas de salud cerca de los centros de salud de su comunidad, pero para que conozcamos un poquito más cómo funcionan, quiénes las conforman, si de pronto yo soy una persona en mi comunidad interesada por mejorar los servicios de salud, ¿cómo podría yo acercarme? ¿Hay algún requisito para formar parte de las juntas de salud? Porque debería haber en todos los centros de salud, tal vez algunos elementos así como básicos para las personas que nos escuchan y se sienten interesadas en formar parte, aportar o por lo menos darse cuenta de qué es lo que está haciendo la Junta de Salud más cercana.
Bueno, precisamente comencemos por quienes la integran. Uh-huh. Cualquier Junta de Salud, por ley, tiene siete personas que la integran. Dos representantes patronales, tres representantes de los asegurados y dos representantes de asociaciones prehospital o alguna de esas asociaciones, que en el caso de que no haya esas asociaciones, lo asumen las asociaciones de desarrollo comunal. Es decir, tenemos a siete personas cuya función es reunirse para cumplir esos tres propósitos que mencionaba.
¿Y cómo funcionan? Cada junta de salud tiene, digamos, como cierta autonomía para ver cuándo se reúnen, qué tal es el alcance de acuerdo a la experiencia que hemos visto hasta el momento en estos 18 años, ¿verdad? ¿Cómo, si hemos tenido algún contacto con algunas personas de juntas de salud, qué mencionan ellos de su experiencia? ¿Se sienten que a través de la junta de salud de verdad podemos incidir en el mejoramiento de la salud?
Bueno, ahí es donde se empieza a complicar la cosa, que la ley da esas facultades y está incluso las facilidades, la misma Caja establece que tiene que haber una persona a lo interno de cada hospital o clínica para apoyar a la Junta de Salud. Y las juntas se reúnen con quien quieran, con el director del centro muy a menudo, uh-huh. pero también pueden reunirse con otros jefes de servicio o con otro personal. Es decir, tienen para cumplir esas funciones, tienen amplia libertad de acción. Sin embargo, desde el trabajo que hemos hecho nosotros, encontramos que la gente no los ha asimilado esas funciones, todavía no se ha apropiado de esa representación que ha hecho. Y bueno, eso se complica también más porque la desconcentración que se había acordado hace unos años, la Caja otra vez volvió a centralizar decisiones. Por dicha, no eliminó las juntas de salud. De hecho, más bien ahora parece que se va a fortalecer.
En este momento, ¿cuál ha sido, Rodolfo, la respuesta por parte de la institucionalidad? Es decir, las clínicas, los CEBAES, los hospitales, ¿qué nivel de respuesta le han dado a este grupo denominado Junta de Salud?
Bueno, ha sido de aceptación porque es una ley y la Caja tiene que cumplir y todos sus personeros, todos los funcionarios públicos tenemos que cumplir la ley. Sin embargo, tenemos experiencias muy variadas, algunas muy, muy valiosas, por ejemplo, la de la clínica de Tibás, que la Junta de Salud ha tenido un papel fundamental. Igual las juntas de la zona atlántica, que tienen incluso un consejo regional antes de que se establecieran los otros consejos, y tienen su plan de trabajo, etcétera. O sea, hay experiencias muy valiosas, pero lo triste es que debería estarse aprovechando en todo el país esa opción que tiene la población de incidir en la prestación de los servicios de salud, y en la mayoría se desaprovechan.
Cuando nos contabas, Rodolfo, que las juntas de salud de Tibás han tenido un papel muy importante, ¿podrías ampliarnos un poquito sobre lo que conocemos de la experiencia de la Junta de Salud de Tibás? Un poco para motivar a las personas que de pronto sienten que la participación es importante, y aquí tenemos un ejemplo claro de que hay cosas que se pueden lograr.
Bueno, Tibás es un caso especial y realmente muy, muy grato de comentar. En Tibás se estableció una clínica que, en vez de administrarla, o sea, se construyó, y en vez de poner personal propio de la caja, se entregó a una cooperativa. Y esa cooperativa empezó a trabajar y llevaba, o sea, como la caja tenía una tarifa por habitante y no por servicios prestados, ellos se ocuparon de que tuviera la mejor atención posible la gente. Y sus niveles de salud y sus niveles de atención, filas, etcétera, todo fueron y siguen siendo de los más bajos, de la atención más exitosa que tiene la caja. Hubo cierto momento que en la caja se planteó que se iba a cerrar todos los contratos, no eran contratos, sino los convenios que tenían con cooperativas para hacer una licitación, y ahí la Junta de Salud cumplió un papel importantísimo, porque la caja no solo quería, según nos han manifestado la Junta de Salud de allá, no solo quería pasarla a otra modalidad, de pronto contratación con otra gente o prestación directa, sino también aprovechar para reducir los servicios. Y ahí la Junta tuvo un papel fundamental para no permitir que se desmejorara en nada la calidad de los servicios, y como resultado continúa la cooperativa y continúa alta satisfacción de las personas que atiende la clínica de Tibás.
Que es finalmente lo que queremos, ¿verdad? Que la atención a las personas usuarias sea de calidad y sea con calidez, ¿verdad? También, como lo decimos acá. Tal vez en los pocos minutos que nos queda del programa, Rodolfo, la Defensoría de los Habitantes, desde la Dirección de Promoción y Divulgación, ¿ha tenido alguna experiencia el año pasado con las juntas de salud? Esta es una buena oportunidad un poco para contar cuál fue la experiencia, cómo se estuvo acercando desde la Dirección de Promoción y Divulgación a las juntas de salud.
Bueno, la historia no empieza el año pasado, sino empieza desde el 2011, ajá, no con las juntas de salud, sino con un programa, Red de Personas Usuarias de Servicios Públicos, que tiene el área de promoción y divulgación de los derechos. Ahí, en todos los casos, cuando se hablaba de cuál servicio era prioritario para la gente, era el servicio de salud. Uh-huh. Y entonces nos encontramos que eso en todos los casos ocurría, pero también decíamos, bueno, pero no es que hay una junta de salud. Y nos decían, es que eso ni los conocemos, no sabemos qué hacen. Uh-huh. Y entonces ahí nos entró la inquietud de comunicarnos y de relacionarnos con la Junta de Salud, porque nosotros estamos procurando desde el área de promoción y divulgación que exista estructuras para la participación ciudadana. Y ya aquí tenemos una estructura que no solo existe, sino que tiene una ley que la respalda y ya tiene una experiencia de 18 años. Uh-huh. Por eso nos planteamos, bueno, tenemos que acercarnos, y hubo una excelente receptividad de las autoridades de la caja, de todos los niveles, y de la oficina especializada en juntas de salud.
Rodolfo, ¿en dónde se ha desarrollado este acompañamiento en el país?
El anterior, el que no es con la Junta de Salud, se ha desarrollado especialmente en Guanacaste, o sea, en las dos fronteras, en Guanacaste y en la zona sur, uh-huh, con resultados bastante satisfactorios. Y después se hicieron experiencias más pequeñas en Isla Venado, en el Golfo de Nicoya, en Tilarán, y otras más reducidas en otros territorios.
¿En qué ha consistido el acompañamiento por parte de la Defensoría, cuando decimos esta red de servicios de usuarios, de los servicios de salud, bueno, de los servicios públicos, y identificando la salud como una necesidad casi que al unísono, ¿verdad?, por parte de las comunidades?
Bueno, eso explicarlo tomaría bastante rato, pero uh-huh. resumido, muy resumido, de lo que se trata es de analizar los servicios, de aprender de los servicios y de hacer planteamientos. Es decir, nosotros hablamos de los famosos tres pilares: información convertida en conocimiento, estrategia para llegar a donde queremos, y cohesión de grupo. Uh-huh. Pero uh-huh. Podemos en otro momento ampliar, claro. con mucho gusto.
La Defensoría entonces se convierte en una instancia que, como dijimos en el programa anterior, trabaja en el fortalecimiento de la institucionalidad, dando capacitación a funcionarios y funcionarias. Y el programa de hoy vemos cómo la Defensoría también acompaña a las comunidades, a la sociedad civil, a agruparse, a buscar soluciones conjuntas con las mismas instituciones. Por decirlo de alguna manera, que dejen de pelearse y más bien nos sentamos a negociar, a buscar soluciones conjuntas. Y con estos tres principios de información, cohesión de grupo y estrategia, lograr objetivos orientados a un fortalecimiento de las instituciones. Y en este sentido, pues, la participación ciudadana se convierte en un componente fundamental para el respeto a los derechos humanos. Si usted en su comunidad está interesado, interesada en que el servicio de salud en su clínica, en su CEBAIS, mejore, esta es una buena oportunidad, Rodolfo, para hacerlo.
Claro, efectivamente, la forma de entrar a una junta de salud es por elección. Es uh-huh. decir, hay que postularse como candidato o candidata de una de esas tres segmentos, sea patronos, sea asegurados o sea representantes de asociaciones. Y entonces, en unas elecciones que se hacen a lo interno, organizadas por la misma caja, uh-huh. se elige a las personas. Uh-huh. Lo que ocurre es que a veces no hay tantas personas como candidatas a eso. Entonces, hay que estar procurando atender que se ponen algunos rótulos, algunos carteles donde habla de la elección de Junta de Salud, pero mucha gente ni lo lee. Entonces, uh-huh. habría que estar al tanto de eso para postularse en su momento. Okay. Porque ese es el procedimiento que se ha establecido.
Ya lo saben, entonces, en sus comunidades hay una junta de salud que está trabajando por el mejoramiento del acceso a la salud en sus hospitales, en sus clínicas, en sus CEBAIS, y en este sentido informarse es muy importante. No esperemos a que otras personas resuelvan los problemas, involucrémonos un poquito más, y en este sentido, con esto estaríamos cerrando este programa. Agradeciendo la participación de Rodolfo Vargas de la Defensoría de los Habitantes, muchísimas gracias por esta información que nos ha compartido y por esta experiencia que desde la Defensoría se ha desarrollado.
Bueno, un gusto, y estamos a la orden en la Defensoría o incluso en visitas a las comunidades.
También saludamos entonces y agradecemos a todo el equipo de las radios UCR y sobre todo a nuestro compañero en controles, José Navarro. Le recordamos que si usted no ha podido escuchar alguno de los programas, también puede buscarlos en internet, en la página de la Defensoría o en la página de la radio, que es www.radiosucr.com, y la página de la Defensoría de los Habitantes, www.dhr.go.cr. Le invitamos a que se quede acá en su radio 870 AM y que le siga la programación que tiene, que es bastante interesante, importante para usted. Se despide Inti Ardón
y Federico Monge,
y le esperamos el próximo lunes a partir de las 9 de la mañana. Que tengan una linda semana.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.